Radio Popular, la radio de Vizcaya. 100.4 FM y 900 onda media. La tertulia de Egunon Vizcaya.
Espacio patrocinado por Arnoia Rehabilitaciones Industriales.
Arnoia cuenta con un equipo de profesionales especializado con más de 25 años de experiencia en la rehabilitación de pavimentos para la industria, construcción, obra pública o particulares. Arnoia, con soluciones óptimas para pavimentos deteriorados, problemas de impermeabilizaciones. Más información en arnoiasl.com.
To the land of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you before they're gone in the morning?
Bueno, pues estamos aquí en tiempo de tertulia con nuestros invitados. Invitada, mire, Jonathan Aristondo.
Egunon.
¿Qué tal, Egunon? Jonathan García, ¿cómo estás?
Egunon, bye.
Y Gaby Otalora. Gaby.
Egunon.
Egunon.
Egunon, bye.
Bueno, voy a invitar a los oyentes a que participen con nosotros a través del 688-88-77-88. Bueno, están tocando porque como va a tener una invitada que acabamos de hablar de estudios sobre la vivienda, bueno, pues enseguida hablaremos de eso. Pero antes, lógicamente, tendremos que ir a lo que es la actualidad de la jornada, ¿no? El panorama internacional, donde ayer, pues casi se puede decir que presenciamos todos, casi casi en directo, pues un atentado contra el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump. Afortunadamente, él resultó herido leve, pero, por desgracia, murió uno de los espectadores y dos personas quedaron gravemente heridas después de que un chaval de 20 años se apostara a 120 metros con un rifle y disparara contra Donald Trump y, bueno, contra todo lo que se movía allí, vamos, ¿no?, en cierta medida. Bueno, pues este atentado, que luego acabó con la vida de él porque los servicios de seguridad inmediatamente le dispararon para neutralizarlo, como se suele decir en ese argot, pero realmente lo que nos hemos quedado es con esa imagen, ¿no?, terrible. Luego ya llegaban las derivadas políticas, que las hay, ¿no?, de las consecuencias que pueda tener un atentado de estas características, porque hay quien dice que esto, bueno, hay quien dice, algunos opinamos que lo que refuerza todavía más es el victimismo de Trump, con lo cual ahora podrá todavía alargar un poquito más todavía su imagen pública, y por otro lado, bueno, pues que ya entra en consideraciones más profundas del problema que tienen, el problema que tienen, la gangrena que tienen esas sociedades donde está permitido el uso de las armas, donde es que el arma que utilizas es un arma de asalto, que lo puede comprar cualquiera. Te vas a comprar unos chuches y te compras un bicho de esos. Y dices, pero ¿cómo es posible que esa sociedad no controle eso después de los grandes problemas que tiene? Pero bueno, yo os dejo lucubrar a vosotros y a vosotras.
Bueno, tenemos incluso una novedad, porque ahora incluso hay máquinas expendedoras, no sé si precisamente en Pensilvania, en las cuales metiendo la fecha de nacimiento y los dólares correspondientes te sirven balas. Puedes comprar balas en una máquina expendedora, en vez de comprarte un cash o comprarte unos doritos, pues te puedes comprar balas. Lo cual es un signo de lo que es una sociedad decadente. Yo no puedo entender cómo todavía se pone Estados Unidos como el paradigma de tantas cosas, cuando en este momento no lo es. No lo es. Además, el problema que tenemos es que Estados Unidos sigue siendo la principal economía del mundo, sigue siendo el país posiblemente más poderoso también del mundo, y la situación en la que vemos que hay una gerontocracia, pero claro, es una gerontocracia que no tiene nada que ver con la gerontocracia que propugnaba Platón y Aristóteles. Aquí las personas mayores no lo hacen porque son personas que entonces se consideraban los ancianos, es decir, las personas que están que tienen una mayor capacidad y una mayor madurez para entender la realidad y la sociedad y poder aconsejar el bien común. No, aquí son dos personas, una que está desequilibrada y la otra persona que tiene un Parkinson galopante. Y además están dependiendo de miles de millones de donaciones, que son los que sustenta la campaña, y ahí están posiblemente las personas que realmente gobiernan Estados Unidos. Y la verdad es que la sensación que da es, bueno, pues dependemos en parte de semejante escenario, pero que es una situación que a mí me produce una cierta desazón. Ya sé que la palabra decadencia, que yo la suelo utilizar, no gusta, pero es que son signos tras signo tras signo de que realmente, bueno, pues, y luego encima, por terminar ya, por decir un punto que puede apoyar lo que intento transmitir, es que el gobernador de Georgia le acusa directamente ya a Biden y a los demócratas de que prácticamente han sido ellos los impulsores del atentado. Entonces, a ver, si se puede llegar a estos extremos a las pocas horas de un atentado de estas características, de verdad es que es muy, muy desazonador. Además de peligroso, es desazonador.
Sí, la verdad es que casi todo se ha dicho ya en pocas horas, pero por insistir, yo creo que instigar con violencia verbal, porque hay auténtica violencia verbal pública, es instigadora de la violencia física, de la violencia que puede llegar a matar, como de hecho ha ocurrido, ¿no? Y creo que ahí todos los que hablamos en público tenemos una gran responsabilidad. Se puede criticar, se puede defender lo propio, se puede denostar actitudes, pero hay que respetar siempre a las personas, porque las ideas no son todas defendibles, las personas sí lo son. Y claro, ver a Trump instigando aquel asalto y aplaudiendo aquel asalto al Capitolio y viendo ahora a Trump con esa herida en la oreja y la cara sangrante delante de la bandera americana levantando el puño, realmente no sé si son dos caras de la misma moneda, ¿no? El desafío personal, la venganza, el odio a colectivos y a personas, al final, y nos lo tenemos que hacer mirar todos, no solamente en Estados Unidos, donde hay rifles y, como dice Gaby, donde las máquinas expendedoras te dan balas, no solamente allí, sino también aquí entre nosotros, ¿no? Yo creo que la escalada verbal sin ningún límite, como estamos viendo, y cada vez es... por eso se llama escalada, ¿no? O por eso le llamamos escalada. Cada vez que oyes un disparate en contra de determinadas personas, piensas que has llegado al tope y al día siguiente el disparate es mayor y al día siguiente es mayor. Con lo cual, gente con propensión, o no sé cómo decirlo, a una violencia más efectiva que daña, que mata, pues se le está poniendo los argumentos fáciles y yo creo que eso es peligrosísimo.
Uh-huh. Las lecturas pueden ser múltiples, como bien hemos dicho. También llamaba la atención no solamente que tuviera ese armamento de asalto, sino que tuviera un coche dispuesto con explosivos, con sí. Lo cual es mucho más grave la proyección de lo que estamos hablando, ¿no? De lo que podía haber ocurrido y de cómo es en esa misma sociedad se puede alcanzar ese tipo de material. Por salir un poco de lo dicho, también merece una reflexión la persona autora o la supuesta autora del magnicidio, ¿no? O del intento de magnicidio, mejor dicho. 20 años, la primera vez que podía acudir a votar en unas elecciones presidenciales hubiese sido en esta convocatoria electoral, no lo va a hacer. Su expresión de la política, cómo ha podido llegar hasta ese punto. Algunos medios apuntaban incluso que había sufrido acoso, bullying en el centro escolar. Y claro, también la reflexión merece esa parte. Estamos hablando, sí, que en Estados Unidos hay máquinas expendedoras de armamento o de munición, pero también es un grave problema lo que vemos continuamente de lo que ocurre en los centros escolares en Estados Unidos a lo largo del país. Da igual en qué estado, da igual en qué tipo, tamaño de municipio, porque la mayoría de las matanzas ocurren en centros escolares, institutos, colegios, guarderías, y lo hemos visto. Y hace escasos años vimos la gran matanza que se produjo en el sur de Estados Unidos en un centro escolar, por parte también de un alumno. Y la mayoría de las ocasiones son los alumnos. También merece una reflexión, más allá de que sea Trump la persona que ha sido atacada, merece una reflexión también esa misma sociedad, cómo entiende su propia realidad, y quienes hemos tenido la suerte de estar en Estados Unidos podemos palpar algo, o hemos podido palpar algo, pero que una persona de 20 años decida de esa manera atacar al que había sido presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pero que hoy, o que ayer fue eso, pero que hacía dos días había sido en un centro educativo, o la semana anterior en una gasolinera, o 15 días antes en otro centro escolar. Se merecen como sociedad una reflexión también, el hecho de cómo se puede llevar a ese punto a la juventud, que precisamente debería ser otra cosa.
Pues estamos, porque estamos en una sociedad, porque estamos viendo una sociedad violenta. O sea.
Pero más allá de esa violencia es seguramente una falta de servicios sociales a lo europeo, como lo entendemos europeo, la atención a la salud mental. Hay múltiples factores, y el propio sistema educativo y la concepción de meritocracia y éxito del propio Estados Unidos, que en ocasiones también genera esa frustración en ciertas capas poblacionales, porque también hay que reconocer que hay una cierta frustración en esa misma sociedad cuando no se alcanza esa meta, que es la que todo el mundo ha entendido del sueño americano, que es el éxito profesional, personal, económico. Por mi parte también merece esa misma reflexión. Ya sabemos que aquí lo importante es eso, ¿no? Que ha sido Donald Trump el atacado, y todo lo que supone una campaña electoral o una pre-campaña electoral como la que se viene. Pero más allá de eso, también deberían poner sobre la mesa esa misma cuestión. No solamente las armas, sino también la atención a su propia juventud.
Sí, pero fíjate, estoy completamente de acuerdo. Pero hay un elemento que a mí me obliga a volver a la posición del tema político, porque que un presidente de un país democrático tenga la capacidad, o un expresidente, tenga la capacidad de asaltar el Capitolio, tenga la capacidad de movilizar a la gente hacia una revolución, porque en realidad lo que se pretendió aquí...
Un golpe de Estado.
Un golpe de Estado, literalmente, efectivamente, literalmente golpe de Estado, y que te venga por unanimidad el Tribunal Supremo norteamericano, que por cierto tiene la característica, a diferencia de otros sistemas judiciales, de que son gente, en teoría, que se les nombra por su probidad, por su rectitud, por su larga experiencia, por su equidad, son gente que tiene un prestigio, y por tanto, para que el Poder Judicial no se corrompa, o se corrompa lo menos posible, porque somos humanos, pero se busca gente, se les paga muy bien para que tengan, vamos a decir, se les evite tentaciones que a lo mejor podrían tenerlas en otros contextos. Bueno, pues por unanimidad el Tribunal Supremo norteamericano ha dicho que el señor Trump puede presentarse a las elecciones a pesar, no ya de tener una serie de procesos judiciales en marcha, no, de estar condenado. Entonces, esto es la base de lo que te está diciendo, que un país es insoportablemente todo lo que dices tú, como te he dicho, Jonathan, tienes toda la razón, pero ¿cómo llegamos al peldaño del escalón en el que la educación precisamente no tenga aquí los profesores con pistola, o los chavales puedan ir con armas, o esté todo polarizado entre blancos y negros, literalmente, o entre buenos y malos, o entre demócratas y republicanos, o entre vaya usted a saber qué? Y por supuesto el tema social está muy degradado, porque los servicios públicos son bastante lamentables. Ahí tenemos el tema universitario, como creo que fue Obama y después Biden, que claro, los chavales tenían que elegir entre ir a la universidad a 60-70.000 euros al año o tener una vivienda. Entonces vivían en los parkings de la universidad y se les puso unas duchas. Esto en Estados Unidos del año 2024. Entonces claro, si vuelvo a la conversación del inicio, si a Trump se le permite hacer lo que hizo, instigar un golpe de Estado, estar condenado y todavía lo que le viene, porque y que pueda presentarse a las elecciones norteamericanas como presidente del gobierno, por eso decía yo que a mí me desmoraliza un poco, porque el propio sistema permite cosas que nosotros, que nos quejamos de muchísimas cosas, y muchas de ellas con razón, aquí sería impensable todavía, totalmente impensable.
Sí, se puede presentar a las elecciones y con grandes probabilidades de ganarlas, bueno, además, ¿no?
Eso ya
es el remate, pero claro, si el procedimiento es que puede presentarse, el resultado va de SOA, que se suele decir, ¿no? La situación, la verdad es que es muy preocupante, porque tiene repercusiones seguramente graves en todo el mundo, también en Europa. Ahí está la OTAN, ahí está Rusia, en fin. La verdad es que la situación geopolítica es muy preocupante, y ese horizonte de noviembre con la probabilidad de que Trump pueda ser presidente de los Estados Unidos todavía es mucho más preocupante. No vemos visos de que vaya a mejorar la situación.
Y tan preocupante es que gane como que no gane, y ya está sembrada la sospecha de la duda de que pueda haber un fraude electoral. La situación es aún peor, porque si ya vimos que ante una situación en la que ese rumor era minoritario hubo ese salto, ese golpe de Estado, como bien decías, Koldo, pues no pensemos a nada, o sea, lo que puede ser en un escenario como el actual, en el que incluso ha habido es un intento de asesinato.
Sí, sí.
Pues es lo que hay ahora mismo en Estados Unidos, ¿eh? Y así que, por desgracia, es que aquí la sociedad es muy peculiar también. Nosotros no la concebimos.
No, con prácticamente 350 millones de habitantes en un espacio geográfico como prácticamente toda la Unión Europea, es lógico que la diversidad sea y la heterogeneidad. Y además es que los mapas lo muestran claramente. Las costas son demócratas, mayoritariamente, y el interior es republicano.
Sí, ayer me hacían gracia algunos reportajes televisivos que conectaban con sus reporteros que estaban a la misma distancia que podíamos estar nosotros de Cádiz. Más o menos, o sea, para hacer una valoración de lo que sucede allí, dices, pues bueno, pues bien, pero sí. Te pilla, que es que aquello, es que tienen hasta horarios diferentes, usos horarios distintos.
Sorprende la
heterogeneidad distinta.
La debilidad del Partido Demócrata.
Bueno, el Partido Demócrata se llevará.
Resulta sorprendente, ¿no? No hay líderes, no hay movimientos que no lleven a la división interna, porque pase lo que pase, la división interna está hecha, y eso no augura nunca nada bueno en plena pre-campaña electoral.
Pero luego, miren, Josune, lo poco que le quieren a Joe Biden, digo, en casa, en su familia.
Yeah. No puedo que le quieran. Sí.
Pero luego nos venden el bipartidismo, nos venden ese tipo de bipartidismo y ese tipo de sociedad que es al que tendríamos que aspirar. Yo lo he oído muchísimas veces. Es el modelo americano. Hombre, claro, si lo comparamos con el chino o con Putin, claro, entonces ya vamos, esto es como decía Valle Inclán, ¿no? ¿Usted me considera tonto? Bueno, pues depende con quién me compare. Esto, claro, al final, si me tengo que abrazar a alguien, procuraré abrazarme al menos malo, pero tenerlo como modelo a seguir y que de alguna manera es nuestro modelo de civilización occidental, creo que es la frase que se suele utilizar, hombre, ya civilización, bueno, relativamente, y desgraciadamente lo digo con todo el respeto a los norteamericanos, ¿eh? O sea, que no tengo yo ningún derecho a despreciar o a vilipendiar al contexto, porque efectivamente, como habéis dicho, Estados Unidos es muy plural, hay cosas extraordinarias, han liderado muchísimas cosas que ha merecido la pena, pero hombre, hay ciertas cosas que me llaman la atención por la impunidad que supone a nivel global las barbaridades que están ocurriendo. Y que no pasa absolutamente nada. Y la del Poder Judicial que he dicho creo que es la más grave de todas.
Bueno, lo que pasa es que tú has puesto una premisa que yo te la corregiría. Tú dices que son gente de renovado prestigio, ¿no? No, hay que ser amigo de Trump para que te nombren cuando bueno, Trump es presidente.
A ver, cuando digo de renovado prestigio, estaba intentando leer de memoria cuáles son las coordenadas que ellos tienen.
Bueno, vale, sí, pero eso es lo mismo que dar por hecho, que todos los que están en la Audiencia Nacional son jueces que tienen una trayectoria y un prestigio consolidado.
Hombre, lo que espero que los oyentes no hayan interpretado es que estoy completamente de acuerdo con el criterio de los señores del Tribunal Supremo Norteamericano.
Pero como decías tú mismo, Koldo, en el fondo, el sueño americano del que tanto oímos hablar, sobre todo en décadas anteriores, es el sueño del progreso económico, el sueño del bienestar económico, el sueño de, en el fondo, el sálvese quien pueda, el sueño de el que tiene ganas lo consigue, el sueño del que quiere sanar pero está enfermo sana, y claro, eso no es la vida, ¿no? Cuando compras eso, seguramente hay que esperar lo que estamos viendo. Con el tiempo hay que esperar lo que estamos viendo, porque el sueño no es convivir, el sueño no es el reconocimiento de la diferencia, el sueño no es que caminemos juntos, no es ese el sueño, es todo lo contrario. Y con ese sueño, la verdad es que pues consigues que un chavalín que ha sido despreciado por sus compañeros y tenga una historia no sé cómo, coja un rifle y mate al que se pone delante.
Sí, esto es, me recuerda mucho, este tipo de sociedades me recuerda un poco la película El Hoyo, que ahora van a hacer la segunda parte, ¿no? Uh-huh. Los que están arriba son los primeros que se dan el festín y luego a los de abajo les va cayendo lo que les cae y acaban devorándose entre ellos porque no tienen nada que comer.
Y lo malo es que nunca se sabe cuál es el nivel final.
Claro, este es ahí que no sabes hasta dónde puede llegar, ¿no? Bueno, paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Herri Ratia.
La magia sucede de la noche a la mañana. Cambia tu cama, cambia tu vida. En Suite Deluxe llevamos 27 años cuidando de los sueños de nuestros clientes, mejorando sus vidas. Da el paso y empieza a mejorar la tuya. Te esperamos en Derio en el seminario y en Leioa en Iparraguirre 80, la avanzada. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida. ¿Quieres vivir sin varices? Olvídate de picores o dolor y estrena piernas con Varitec. Tratamiento de todo tipo de varices sin cirugía, sin anestesia y sin límite de edad. No importa si tus varices son arañitas, varices gruesas, úlceras venosas o incluso si han reaparecido después de operarte. En Varitec nos comprometemos contigo. Infórmate en Euskalduna 6 Bilbao o en varitec.es.
¿Qué hay que hacer para ahorrar?
Triple E, eficiencia, eficacia y efectividad.
Zubinor te trae el gas natural.
Con calefacciones Zubinor, colaborador de Nortegas, ahorrarás hasta 750 euros en tu instalación de calefacción de gas natural y mediante la aerotermia conseguirás beneficio y sostenibilidad.
En zubinor.com y en el 94-446-0886.
Descubre el Museo de la Industria Armera en Eibar, Eibar Coudala, miembro de la Ruta del Hierro de los Pirineos. Un interesante recorrido histórico desde los tiempos de los maestros armeros hasta hoy, pasando por la producción de bicicletas, máquinas de coser. Vive la historia de la industria en Eibar, en julio abierto de martes a viernes de 4 a 8. Infórmate de las visitas guiadas en armia-eibar.eus.
Malda Bikes, auténticos profesionales en la electrificación de la bicicleta. Reparación, venta y alquiler con el mejor asesoramiento. Nuestro mecánico ha trabajado en los mejores equipos ciclistas internacionales. Malda Bikes, lo que los ciclistas necesitan en Bilbao. Blas de Otero 61 y en Elorrio San Fausto 25. Confía en nosotros y ahorrarás.
Ay, se ha estropeado el mando de mi coche. ¿Qué puedo hacer?
Llama a Automando Bilbao. Tiene solución, pueden repararlo y es más económico. He perdido las llaves del coche. Llama a Automando Bilbao y te hacen las llaves en el día. Automando Bilbao, en la rotonda de Bolueta, 672-163905. Expertos en cerrajería del automóvil.
Hemos trabajado durante 4 años. Ha llegado el momento. 1000 sueños, una ciudad y un equipo. Juegos de París 2024. Basque Team. Kirolarekin danzan.
Radio Popular. Herri Irratia.
Bueno, pues hacemos ahora referencia a otras cuestiones. Bueno, por cierto, que hoy continúa la ronda de contactos del Lendakari. Hoy tocará Euskal Herria Bildu, después de que la semana pasada estuvieron Sumar, estuvo el Partido Popular y Partido Socialista de Euskadi, ¿no? Y ahora pues Sumar y mañana Partido Nacionalista Vasco, y con ello terminarás la primera parte con partidos políticos, después del conducto, el cordón sanitario a Vox, y luego empezará ya, pues me imagino que con otros agentes sociales, como ha dicho el Dagari, que va a hacer, ¿no? Sí. Tanto sindicatos, patronal, etcétera, ¿no? Y luego, pues bueno, con otro tipo de agentes que pueden participar también. Ayer también, por cierto, el consejero de salud, que estuvo en Ereaga, en la sesión del Busti Saites, ¿no? En esa jornada de Busti Saites, pues lo que dijo fue también que iban a contar con los pacientes, con las asociaciones de pacientes, pues para empezar a tener una visión distinta, ¿no? Bueno,
eso que acabas de decir es muy importante porque se está poniendo, voy a decir, se está poniendo de moda, no creo que es la palabra adecuada, que me perdonen los oyentes, no es que se está poniendo de moda, se está empezando a dar valor al empoderamiento de los pacientes, es decir, que el paciente también tenga algo que decir y que sea que haya una connivencia, porque cada paciente es distinto Y eso es muy importante, lo de las asociaciones de pacientes y los pacientes, que tengan también su hueco en lo que es la gobernabilidad de este país, ¿no? A mí me parece que es un punto de sensibilidad que hay que tener en cuenta, porque tiene más trascendencia de la que parece. Antes lo normal era que el médico era, bueno, pues prácticamente el único que sabe, el único que habla, el único que dice.
Sí. Además, doñas había apenas.
Eso es. Y además te contaba lo que te contaba, e incluso no tenía ni por qué ser educado, ni correcto, ni tener la sensibilidad humana en las situaciones de dolor y demás. Hoy en día lleva tiempo cambiando esto. Pero esto que acabas de comentar, Koldo, que ya la propia administración entrante tenga de entrada el reconocimiento al papel que pueda tener este tipo de asociaciones, me parece que es un punto de frescura y de sensibilidad que a mí me merece la pena. Por lo que yo he podido estar en ese mundo, en época profesional, creo que es realmente importante la capacidad de escucha puesta encima de la mesa de manera oficial. Luego ya veremos en qué se transmite eso, pero yo, si estuviese con un paciente enfermo grave o con una situación difícil, o estuviese en una asociación de esas enfermedades tan dolorosas y tan poco reconocidas, y me viene una persona de la administración sanitaria o de la administración vasca, en este caso el Lehendakari, y me dice, oiga, que a mí me importa su opinión, bueno, yo creo que es importante.
Sí, cada vez en la propia medicina, entre los estudiantes y los profesionales de la medicina, es más común la idea, yo creo que acertada, de que una cosa son las enfermedades y otra cosa diferente son las personas enfermas. Porque cada persona enferma, el cuerpo de cada persona enferma o el sentido de cada persona enferma administra la enfermedad de una manera personal. Creo que la mayoría, por no decir todas, las asociaciones de personas enfermas han hecho un gran bien en el caso de enfermedades raras, enfermedades dolorosas, enfermedades graves, etcétera, porque las personas encuentran a sus semejantes, a sus iguales, a personas que padecen, encuentran quien les escucha y han recogido un tesoro, un patrimonio de opinión y de criterio que merece ser, yo creo, que atendido. Y en ese sentido hay que aplaudir, no es la primera vez, pero hay que aplaudir que la necesidad de contar con esas asociaciones y con las personas se explicite cada vez más. Yo creo que es bueno explicitarlo y es bueno luego practicarlo y asumir y estudiar lo que te dicen, lo que te aconsejan, lo que se quejan y los criterios que vierten, ¿no?
Uh-huh. En estos primeros días, por lo menos lo que el Lehendakari Pradales viene a marcar es una diferencia, ¿no? En la campaña, una diferencia y una continuidad. Una continuidad respecto a lo que ocurría en la campaña electoral, que era que Osakidetza adquirió un protagonismo que no había tenido en otras campañas electorales, por diferentes motivos. Y es verdad que la pandemia también tuvo un peso significativo en el hecho de que llegáramos a ese punto en esa campaña electoral. Por lo tanto, ese punto de continuidad, y es lógico, también lo hemos visto como la misma semana pasada también se presentaba por parte del consejero de Salud o de Sanidad revertir la medida de la anterior consejera en cuanto a al departamento, a la sección de cardiología, para que se mantuviera también en Basurto. Entonces, esa continuidad, como decía, de la propia campaña electoral para dar empaque y para dar presencia y centralidad a Osakidetza, y por otra parte un cambio de estilo o un cambio de discurso con la ronda de contactos en todos los sentidos. Seguramente esta ronda de contactos vaya a ser la herramienta con la cual en septiembre, cuando el Parlamento Vasco empiece una legislatura real y diaria, pueda marcar esa impronta. esa impronta para saber cuáles van a ser los temas centrales que haya. Y una diferencia, porque también debemos recordar que, y recordando también esa campaña electoral a su vez, el Endakari Pradales era uno de los candidatos menos conocido, hasta que despegó la campaña electoral, tenía ese componente también. Y hace falta, en ese sentido, como cabeza del Ejecutivo Vasco, una mayor proyección, que esta ronda lo marca, y seguramente lo marcará también con el inicio de la legislatura real, como decía, en el Parlamento Vasco. Y a ello hay otra variable añadida, y es que es lo que veremos a ver hoy cómo se desarrolla esa misma reunión y cuáles son las claves que salen de esa misma reunión entre el Lehendakari Pradales y Pello Otxandiano, porque va a marcar también la legislatura. Es el líder de la oposición, en este caso, un líder de la oposición que sale reforzado de esas elecciones, de las elecciones al Parlamento Vasco, pero también de las elecciones europeas, en cierta manera, con lo cual la reunión de hoy es realmente la que marcará esa impronta de cuáles son los caminos que van a desarrollarse en los próximos 4 años. Y también destacar, por otra parte, la capacidad de interlocución que pueden tener las diferentes entidades, más allá del ámbito sanitario, la capacidad que tiene interlocución el gobierno vasco respecto a otro tipo de gobiernos autonómicos, visto las crisis de gobierno que se produjeron a lo largo de la semana pasada. También es un elemento a destacar, que haya gobiernos que realmente, o haya actores políticos que realmente estén a favor de encontrarse en torno a una mesa y puedan hablar libremente de cuestiones. Es verdad que fuera de la ecuación queda Vox, por motivos obvios. Y seguramente en el escenario internacional y nacional vemos a Vox qué es lo que está haciendo. Pero más allá de eso, también destacar ese hecho. Que se pueda hablar realmente dos personas o tres o un colectivo que pueda hablar y presentar su voz y sus proyectos y poder discutirlos en un marco de acuerdo.
Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede, lo que da de sí la ronda de conversaciones y las escuchas, lo que dan de sí las escuchas, ¿no? Porque que te escuchen está bien, pero luego esperemos que algo se te quede de lo que te han contado.
Bueno, por lo menos una de las primeras escuchas ha sido lo de cardiología de Basurto. Sí, que sí, resulta sí, muy, sí, muy curioso, porque ha sido una de las primeras medidas tomadas casi con el propio nombramiento del cargo.
Sí.
Yo, fíjate, yo voy
hay
a romper.
Un único servicio con 2 sedes, con lo cual se ha neutralizado todo lo que había de querellas, etcétera. Además de.
O sea, que lo dejábamos como estaba. Lo dejamos como estaba.
Más o menos. No. Tener un único servicio es tener un único criterio de actuación, aunque luego haya 2 sedes. No creo que es lo mismo. No creo que es dejarlo como estaba. No, yo no lo creo.
Pues no, que tengo que ver cómo se desarrolla luego.
Es otra cosa.
Hay que ver cómo se desarrolla, ¿no? Porque en el fondo, yo aquí el problema muchas veces es en los reinos de taifas.
Por eso, con un único servicio, supongo yo, o así lo veo, se trata de evitar los reinos de taifas, pero eso no quiere decir que muevas a los profesionales de su ubicación y de sus modos de hacer técnicos. Yo creo que no. Lo que pasa es que ese único servicio decide qué se hace, dónde y cuándo. Eso es lo que es la gran diferencia, porque antes había un servicio en Cruces y otro en Basurto.
Sí, sí, vale, independientes, vale. Claro. Ahora puede haber más conexión, vamos a ver.
Yo simplemente un comentario, que no es precisamente muy, muy popular, pero yo lo voy a decir, en ese ambiente que decías antes de que hay que hablar de la pluralidad y tal. Cuando se planteó el hecho de que un servicio, por ejemplo, como cardiología, se centralice, la razón fundamental era utilizar la eficiencia, coste partido por resultado, para utilizar dinero para otras especialidades. Por ejemplo, me acuerdo en su día que era algún tipo de servicio que no existía para niños e infantes de 0 a 4 años. Entonces, esos contextos donde uno intenta hacer eficiencia para ampliar el servicio, porque la sanidad es inmensa, o sea, no hay marco, no hay límite, y vamos hacia lo que vamos, de edades provectas donde la gente es pluripatológica prácticamente a partir de los 60 años. Entonces yo digo, tan grave es que entre Basurto y Cruces, que hay aproximadamente un trayecto de 20 minutos de ambulancia, se centralicen algunos servicios para mejorar y para ampliar otros. Es decir, es que, no sé si nos damos cuenta, pero yo no critico esto, pero yo en su día lo dije, y en su día se habló, quiero defender una lanza por los que valoraban esta otra opción también, que era, no puede ser, por ejemplo, que un servicio de cáncer de vulva femenina haya tres servicios en Euskadi cuando los casos que había eran poquísimos. Entonces, bueno, pues habría que centralizar eso. Otra cosa es el problema grave, que yo también lo quiero respetar y lo voy a decir con muchísima seriedad para que nadie me malinterprete, de los servicios de jefe de radiología, los servicios con un montón de médicos, que ahora resulta que qué pasa con este departamento completo, que yo tengo unos derechos adquiridos, que yo soy médico, que es importante. Yo lo reconozco y no le voy a quitar valor, no le voy a quitar valor, porque eso tiene mucha importancia. Pero, hombre, vivimos en una sociedad en la que en las dos márgenes de la ría y un poco más tenemos 4, 5 o 6 hospitales, algunos de referencia a nivel España, como puede ser el de Cruces, respecto a Valdecilla, respecto a, porque tiene la unidad de quemados, porque tiene entonces, el que intentes de alguna manera en que cada 20 metros no tengas servicios que estén duplicados, que entiendo perfectamente eso, lo digo de verdad, lo entiendo, pero lo que quiero romper una lanza por el que en su día propugnó el que había algún tipo de eficiencia para mejorar y ampliar los servicios por el tema económico, porque hay que subir impuestos, y que tampoco me parece ningún disparate en que entre 40 kilómetros cuadrados tengamos tres hospitales y algunos se centralicen en algunas actividades que no son de urgencia. Hombre, pues no lo sé, no lo sé. Quiero dejarlo encima de la mesa, no lo sé.
Lo que pasa, Gaby, es que en ese caso que tú dices, Cruces estaba atendiendo a toda la margen izquierda y a toda la margen derecha,
sí,
con lo que era necesario, absolutamente
eso
necesario.
Eso nadie dice, eso estoy de acuerdo.
Ampliarlo, sí, enormemente.
Sí. Eso es verdad.
O si no, acercar el centro a diferentes colectivos.
Pero yo estoy hablando
y seguramente,
de...
Sí. Perdona, y seguramente el coste de esa ampliación que podía llevar a un gigantismo, y estoy hablando de ese caso concreto, era una alternativa peor que la de crear un hospital en Urduliz que acogiera a toda la margen derecha, que son cientos de miles de habitantes, tanto en un caso como en
otro. Perdóname,
el otro.
Me he expresado mal. No hablaba del tema de poner más hospitales, que los hay. Hablaba de los servicios centralizados en algunos de esos hospitales en un radio de 40 kilómetros cuadrados. Me refería a eso. Sí. Los hospitales yo jamás voy a... te doy toda la razón, Josune, y al que lo haya hecho, le felicito. El que haya un hospital de Urduliz, otro de San Eloy, otro de Cruces, otro de Basurto, otro de Galdacao, a mí me parece, yo jamás voy a criticar eso. Lo que estoy intentando decir, igual lo he dicho mal y que me perdone los que me están escuchando, es que servicios concretos que están duplicados en 2 o 3 hospitales, a lo mejor si están en vez de en 4, están en 2, a 20 o 30 kilómetros cuadrados, pues realmente a lo mejor ahí hay un elemento de eficiencia que habría que valorar. Eso es lo que quería decir.
Sí. ¿Sabes? Entiendo eso que dices ahora y lo comparto, pero también ocurre que cuando tú eres administración y tienes un colectivo enfrente, un colectivo que se ha enfrentado a una decisión y ese enfrentamiento continúa, tú sabes que los que sufren son los pacientes y al final tienes que buscar algún tipo de solución que seguramente no es la que tú habías pensado que podía ser técnicamente idónea, pero es la que permite ir saliendo y en vez de dar 4 pasos en cada negociación, pues solo das 1. Y en vez de solucionar las cosas en 4 años, las tienes que solucionar en 16.
Solo pretendía apuntarlo.
Vamos a hacer un paréntesis.
Sin descalificar.
Sí. Vamos a hacer un paréntesis.
Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.
La magia sucede de la noche a la mañana. Cambia tu cama, cambia tu vida. En Suite Deluxe llevamos 27 años cuidando de los sueños de nuestros clientes, mejorando sus vidas. Da el paso y empieza a mejorar la tuya. Te esperamos en Derio en el seminario y en Leioa en Iparraguirre 80, la avanzada. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Porque te encanta disfrutar del verano. Aprovecha las rebajas en Óptica Lázaro y estrena lentillas de silicona desechables todos los días. Notarás la diferencia. El pack completo los 3 meses de verano en Óptica Lázaro, solo 99 euros. Y además consigue 50 euros de crédito para obtener descuentos en hoteles. Óptica Lázaro en Madrid 8, Basauri.
Siente todo el verano con Azul Marino y nuestras ofertas de última hora. Islas Canarias y Baleares, Albania, Cabo Verde, Caribe o Zanzíbar. Reserva en tu agencia de viajes Azul Marino en el teléfono 900-373-610 o en azulmarino.com y siente el verano.
Jamonería de Basurto. Imagínate un lugar para poder degustar las mejores raciones de ibéricos de todo Bilbao, junto con una gran selección de cervezas y vinos en una terraza preciosa. Ahora imagínate nuestro plato estrella, la con queso de tetilla o nuestras raciones a un precio inmejorable. Pues no te lo imagines más y acércate a la Jamonería de Basurto, calle Novia Salcedo 10 Bilbao, o antes visita la web lajamoneriadebasurto.es.
Cabu, en Artecale 31 Casco Viejo, la tienda más chula y ecológica para todo lo relacionado con el embarazo y la crianza. Ahora en Cabu, rebajas y todos los imprescindibles del verano. Portabebés fresquitos, camisetas y bañadores con protección solar y antifugas. Síguenos en Instagram, Facebook y cabobilbao.com.
No todo en la vida cuesta dinero. Las mejores cosas no cuestan nada. Sonreír, amar y el plan Remica Hybrid Coste Cero. Un sistema híbrido de calefacción central que incorpora aerotermia y fotovoltaica a las calderas existentes. Con las deducciones fiscales actuales y los ahorros energéticos del plan Remica Hybrid, tu comunidad tendrá una instalación renovada a coste cero garantizado. Infórmate en remica.es.
En Roaldo Joyeros Bichiteguía estamos para ti. Diamantes para momentos únicos, alianzas, relojes de prestigio, hacemos tasaciones gratuitas y compramos oro con la máxima valoración y discreción. El regalo que ilusiona. En Roaldo Joyeros Bichiteguía, en Valentín de Berriochoa 10, Basauri. Síguenos en Instagram.
Radio Popular, Erri Ratia.
Por cierto, que no he mencionado antes que algunos oyentes estaban hablando que no se creían lo del atentado. Hay oyentes que no se lo creen, que directamente. Dice, ¿cómo es posible a ver que un chaval se suba a un tejado y la seguridad con francotiradores incluidos no se den cuenta? Dice, sala bien en la historia, dice un oyente, que se conoce que el oyente tiene años. Pues fíjate la historia, por lo que ha pasado, desde que lo cerraron. Bueno, que está como yo también, que yo disfrutaba mucho en la historia. Dice, no me lo creo lo del atentado, parece un montaje, dice otro oyente. Dice, se ha condenado el atentado contra Donald Trump. ¿Se hubiese condenado igual, por ejemplo, contra Netanyahu o Putin? Hombre, yo espero que sí, porque hay que hacer una cosa que vaya por delante de todo esto. Hablamos de seres humanos, luego ya podemos tener las diferencias políticas o lo que fuere. Y en torno a otras cuestiones, pues hablaban, por ejemplo, de cuestiones como en un país donde tienes antecedentes penales por un delito menor y ya no te dejan en muchos estados votar, y al final el oyente, después de hablar incluso de la población negra que tiene trabas, y de cómo es posible que un condenado pueda ser presidente.
Ese es el tema.
Pues porque el condenado es de otra clase.
Una puntualización.
Es de la parte de arriba del hoyo.
Sí, una puntualización. Que normalmente tenemos desde Europa tenemos la costumbre de hablar de esa segregación entre la comunidad blanca y la comunidad negra, pero es que en la actualidad es la comunidad sudamericana latina, con la etiqueta que ellos, porque a veces no saben ni siquiera qué etiqueta ponerla, pero es la segunda comunidad más grande en Estados Unidos. O sea, el español como idioma se encuentra en una situación de fuerza en Estados Unidos. No es la comunidad negra. La comunidad negra es la que sufre la discriminación histórica adquirida a lo largo de décadas. Pero la comunidad latina, iberoamericana, sudamericana, como queramos denominarla, es la segunda comunidad.
Mira,
y pasa desapercibida en ese sentido.
De ahí podríamos seguir hablando, porque el otro día vi un documental que dije, pues efectivamente, claro, si no lo piensas tienes razón. El mundo de la música. Antes,
por eso.
Antes sí, todos sí. Los grupos se pegaban por cantar en inglés para llegar a los mercados. Es que ahora no hace falta. No lo necesitan.
Ahora, el rock latino.
Y el rap, etcétera, y sí. Tal, y muchos otros tipos de estilos. Que no necesitan ya el inglés, con lo cual es un problema también para ellos.
Sí, sí, o si no, fijémonos en la campaña electoral.
Pero ese problema lo tenemos en Euskadi también.
Sí, 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 sí.
Cada uno lo tiene a su nivel.
Sí, eso está. Pero bueno, que resulta curioso, porque siempre hablamos de la comunidad blanca, la comunidad negra, pero es que en Estados Unidos hay una comunidad que es realmente el segundo grupo cultural, idiomática o como queramos denominarlo, y solamente hace falta ver las series, las películas, incluso la campaña electoral, como todos los carteles hoy son bilingües.
Y entre los blancos también hay discriminación, porque hay blancos de primera y de segunda también.
Y todas las políticas restrictivas en términos de inmigración se refieren
al sur. Eso es, al sur, no a...
No tienen que ver tanto en Estados Unidos con África como con América.
O Asia.
Bueno, pues sí, la verdad es que no hay, como perdemos la perspectiva también de muchas veces lo que hay. Bueno, estamos ya en los instantes finales. Yo os decía antes que estaba hablando de vivienda esta mañana. A ver, este problema, como va a salir más veces, no tengo ninguna duda que va a salir muchas veces, porque aquí tenemos zonas tensionadas, viviendas turísticas, cómo se aplican las leyes, si se debe poner un tope a los... Es que esta mañana estaba con la responsable de gabinete de estudios del sindicato ELA, que el otro día hicieron una propuesta desde el propio sindicato, pero claro, dentro de lo que es el análisis y la descripción, claro, hay una ley estatal, por ejemplo, que se aprobó, una ley estatal que, por cierto, fue recurrida por el PNV, ¿no? No por su socio de gobierno, que fue el que la impulsó también en Madrid.
¿Por el PNV o por el gobierno vasco?
Por el gobierno vasco. Ah. Gobierno vasco. Pero pasa, bueno, sí. Lo que pasa es que en el gobierno vasco está curiosamente también
que sí,
el partido, uno de los partidos.
La entidad que lo recurre es el gobierno
vasco. El gobierno vasco. No tiene entidad el PNV de hacerlo.
Eso es.
No tiene entidad para hacerlo. Bueno, pues a lo que iba. Claro, nos encontramos con que en el análisis se habla siempre de vivienda en alquiler que está puesta por, pues, en el mercado. Pero ocurre, la ley estatal te dice que hay que perseguir a los grandes tenedores que tienen más de 5, pero es que la realidad en Euskadi es que el 90% de la vivienda, de los que están detrás de las viviendas, no son grandes tenedores. Aquí no hay grandes tenedores. Es que son gente que tiene una o dos viviendas heredadas o lo que fuere y que están en el mercado. Claro, la ley estatal es como, pues da igual lo que diga, porque realmente es que no afectaría.
Solo
afecta a los que tienen más de 5 viviendas.
Y por cierto, que la ley estatal...
son contados con los dedos de una mano.
Que la ley estatal ha encarecido el precio de la vivienda, pero claro, al anuncias de esa manera, el que tiene una vivienda sube el precio indiscriminadamente y cuando llega el momento de la subida pactada, obligatoria, legal, pero ya ha subido antes, ya es tensionado, ya se inflaciona la vivienda.
No,
pero
no,
bueno.
No es fácil abordar ese asunto.
Bueno,
no.
Y luego viene otra cosita, los fondos de inversión, ya me gustaría a mí saber, lo comentaba antes con Josune fuera de micrófono, ya me gustaría saber todas las acaparaciones de los fondos de inversión.
Pero no en Euskadi, porque en Euskadi no hay esa...
Hablo, pero ya me gustaría saber, porque hay despachos de abogados en Bilbao que también se dedican a eso. Entonces, una cosa es el tenedor, que tienes toda la razón y además es así, y otra cosa es la realidad. Porque cuando Aburto, cuando no había un problema de la vivienda, se quejaba amargamente de los miles de viviendas vacías en Bilbao y que iba a poner una pequeñísima penalización, precisamente para a los que no quieren alquilar o los que no quieren utilizar la vivienda de ninguna de las maneras, se montó un lío. Y me acuerdo perfectamente que algunas editoriales, algunos comentarios y algunas opiniones, incluso de la banca, iban por donde estoy diciendo yo ahora.
Hombre, a ver, pero es
claro,
normal.
Claro,
normal,
pues claro.
Que le afecta.
Claro,
pero sí. Es como si le dices a la antigua vicealcaldesa o teniente alcalde de Madrid, a Villacís,
pero,
que le ponga coto a la vivienda cuando su madre tiene 100.
Sí, pero,
100 pisos. Pues,
pero no,
pues,
me,
bueno,
está, pero claro, no me estaba refiriendo al que tiene el cuarto izquierda y tiene también el quinto izquierda.
Me miras así, tiene 100 pisos.
Sino, Coldo, a los grandes tenedores que a lo mejor no están bajo un único número o un único NIF.
Bueno, pues hemos llegado hacia el final. Miren, yo soy Aristondo, Gabio Talora y Jonathan García. Que tengáis buen día. Disfrutad de la
Igualmente.
Jornada. Cerramos ya con Arnoia Rehabilitación este tiempo de Egunon Bizkaia y de Tertulia. Mañana volveremos. Sed felices, haced felices a los demás. Ahora llegará Markel Francia con las últimas noticias y después Egunon Magazine con Cristina Maestro, Leire Gandoña y Dani Guerreiro. Venga, agur, biararte.
Arnoia cuenta con un equipo de profesionales especializado con más de 25 años de experiencia en la rehabilitación de pavimentos para la industria, construcción, obra pública o particulares. Arnoia, con soluciones óptimas para pavimentos deteriorados, problemas de impermeabilizaciones. Más información en arnoiasl.com.